radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escúchalas. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB.
radioundab.edu.ar. Escúchala. Entrevista.
Entrevista.
Territorio Sur.
Territorio Sur.
Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Exactamente 9 de la mañana, 30 minutos aquí en la ciudad de Avellaneda. Y ahora vamos a hablar un poquito de ver cómo está la situación socioeconómica, política, gremial, sobre todo en nuestra ciudad. Por eso ha tenido la gentileza de atendernos. Él es Tupac Gómez, que es el secretario general de la CTA Regional Avellaneda. Tupac, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Me das un segundito que me corro de donde estoy.
Pero cómo no, no hay ningún problema. Estamos charlando entonces con el secretario general del CTA Regional Avellaneda.
Ahí estoy.
Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, como siempre, tener la gentileza de poder dialogar unos minutos con nosotros. Quería preguntarte, ¿qué tipo de balance podés hacer de este año 2024?
Y la verdad es que es un balance muy complejo, en términos de condiciones de vida, ¿no? Para uh-huh. los trabajadores y las trabajadoras, la verdad que hemos retrocedido en calidad de vida muchísimo.
Sí.
Obra de las políticas de ajuste y de crueldad del gobierno Milei. Uh-huh. No es solo lo salarial,
claro,
que uno analiza. Estamos uh-huh. analizando también la quita de medicamentos en PAMI. Uh-huh. Estamos analizando las demoras en tramitaciones de jubilaciones por ANSES, estamos analizando también la pérdida de poder adquisitivo. Justamente hace un ratito salió, no llegué a leerlo, un informe de las dos CTA uh-huh. con relación al Consejo del Salario, donde la demanda unificada es una recuperación del salario que mm. sabemos que va a ser muy muy difícil que se pueda aplicar, porque además es un gobierno de las patronales, con lo cual sabemos que en el Consejo del Salario tiene mucho mucho peso la Unión Industrial Argentina y los sectores, digamos, concentrados que la verdad que no ceden un tranco de pulga a la hora de no reconocen, no ceden y no reconocen.
Sí.
La necesidad de salario digno.
Sí.
Entonces, en ese sentido, vemos que estamos terminando un año muy complejo, con mucha persecución hacia los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales.
Uh-huh.
Uh-huh. Siempre nosotros de la CTA nos hemos solidarizado con esos compañeros y compañeras,
sí,
que conocemos, que sostienen los merenderos, los conocemos de las movilizaciones de los merenderos y que les han hecho del Ministerio de Inseguridad, como me gusta decirle,
sí,
cantidad de allanamientos a compañeras, compañeros, que lo único que hacen es darle de comer a los vecinos.
Es cierto. Pues sabés que comenzamos el programa hablando del aumento del costo de vida y hacíamos referencia a que para mantener una vivienda de dos ambientes alquilando, es decir, unos 50 metros cuadrados, una persona debe contar con 920 mil pesos con los servicios, las expensas, etcétera, ¿no? Es decir, casi el 80% de un sueldo medio, y te diría que son tres sueldos mínimos. Digo, esto hace referencia a lo que venías diciendo vos con respecto al retroceso en la calidad de vida que hemos tenido los argentinos, sobre todo la gran mayoría de los argentinos, ¿no?
Sí, bueno, y digamos, un dato que siempre hay que recordar y tiene que estar en la agenda es el récord histórico de pobreza y indigencia.
Claro, exacto.
Que se alcanzó en un año.
Uh-huh.
Y eso es obra de... Está bien, sabemos que los factores concentrados de poder manejan los precios de la comida, manejan un montón de cosas, pero es obra de la política del gobierno. 53% de pobreza, 18% al 20% de indigencia. La verdad es que es algo que indigna y duele muchísimo, porque no estamos atravesando una guerra, otra pandemia, no estamos en una situación tan excepcional que permita explicar que haya chiquitos que no puedan comer, uh-huh. gente adulta que no pueda, que esté muriendo porque o elige comer o elige eso, tener que elegir entre comer y comprarse la medicación. La verdad que es un dato de crueldad que es totalmente repudiable.
Totalmente. Sí, bueno, la política de Javier Milei no es más que otras políticas que la de Macri, que la de la dictadura, que la del menemismo, digamos, en donde de alguna manera están implementando prácticamente las mismas políticas que ya las conocemos y sabemos a dónde terminan, ¿no? Esto también es real. Lo cierto es que quería preguntarte acerca de cómo estamos en Avellaneda, digamos, ¿no? Más allá de todo el esfuerzo que evidentemente el gobierno provincial está haciendo ante el recorte que ha hecho el gobierno nacional con las provincias.
Y bueno, en Avellaneda hay un correlato con lo que sucede a nivel provincial, digo, uh-huh. es un estado presente en Avellaneda desde hace ya varios meses, por propuesta de las mismas comunidades educativas, Ferraresi y el área de educación definieron o propusieron establecer un sistema de escuelas abiertas y solidarias los sábados para que Exacto. vayan las familias, no uh-huh. solo los estudiantes, sino las familias del barrio a tener un día más asegurada la comida, por lo uh-huh. menos al mediodía. Uh-huh. Vemos que hay obras, que hay obras públicas que con muchísima dificultad se sigue avanzando en la construcción de viviendas, digo, muchísima dificultad porque es un efecto cascada. Si el gobierno nacional suspende todas las partidas, sean vía nación, vía provincia, se genera un efecto cascada en todos los municipios, ¿no? Sobre todo en aquellos en los cuales somos oposición al gobierno nacional. Uh-huh, uh-huh. Entonces, digo somos porque uno también es parte de esa oposición Exacto. a esa política de ajuste. Y como muy bien decías, hay una continuidad histórica en la cual han tenido una eficacia muy grande, y esto, reconocerlo no es aplaudirlo, ¿no? Pero si no reconocemos de dónde estamos parados, difícil encontrar soluciones políticas.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Claro. Han sido muy eficaces en convencer a un sector importante de la población de que el ajuste es bueno, de que sufrir es bueno, de que había que pagar la fiesta. Te dicen, digamos, repiten, pero de una manera, una cantidad muy grande de gente repite lo mismo que decía durante el macrismo, gente que votó a Macri y después votó capaz que Alberto Fernández o alguna otra alternativa, pero no lo volvió a votar a Macri. Bueno, creo que por una cuestión de cansancio, desesperanza, eligió esta cuestión casi del mago brujo que te puede llegar a salvar y que, bueno, está demostrando que no salva a nadie. Favorece a los sectores concentrados de la economía. Eso es la línea de continuidad con la dictadura, con el menemismo, con el macrismo.
Estaba pensando en lo que decías y digo, este sector al que vos haces referencia, no creo que nunca haya perdido, ¿no? Digo, con todos los gobiernos siempre ha tenido sus beneficios y sus ganancias. Lo que pasa es que con este gobierno, evidentemente, todo la transferencia de lo que se saca al pueblo, al trabajador, a los jubilados y demás, va a parar a manos de ellos. Pero este sector siempre ha sido un sector beneficiado en las políticas que se han llevado adelante, ¿no?
Siempre, jamás ha perdido. Lo que tiene es un nivel de angurria y de avaricia tan grande que no es suficiente, ¿no? Es casi pantagruélico.
Claro.
Necesita vorazmente acumular a pesar de que no la va a gastar en su vida, uh-huh, la plata esa, uh-huh. No la van a gastar en su vida, pero no les interesa un modelo, digamos, socioeconómico y cultural en el que puedan ser sumamente millonarios sin que haya gente muriéndose de hambre, sin que haya gente trabajando en tres empleos para precisamente poder sostener un alquiler de los valores que describías muy bien. O sea, realmente es una situación casi distópica esta, ¿no? En un país donde con no llegamos a los 50 millones de habitantes, sí, donde hay tanto, tanto por hacer, que una familia tenga que pagar eso, olvidemos, ¿no?, de acceder a un crédito, ¿no? Y más en este contexto.
Totalmente.
A un crédito. La verdad es que y saber que hay cantidad de tierras, incluso te diría segundo cordón, tercer cordón del conurbano, que pertenece a esta gente y que están ociosas, pero que no tienen la menor voluntad de decir, bueno, hagamos barrios para que pueda vivir los trabajadores y trabajadoras y los consumidores y consumidoras de nuestro producto, ¿no? No, la verdad que es, esa es la gran dificultad, ¿no? El diablo le ha hecho creer a un amplio sector de la sociedad que no existe, ¿no? Parafraseando,
sí,
recordando esa metáfora, ¿no? Entonces parece que el capital concentrado que acumula y acumula no existe. Son solo empresarios que velan por su rentabilidad. Exacto. Y la verdad que es más la rentabilidad.
Obviamente. Además, todos estos gobiernos de derechas generalmente suelen de alguna manera denunciar y sellar, digamos, con títulos a los gobiernos populares y nacionales sobre la corrupción. Y ahora vemos que todo eso que de alguna manera se llenaban la boca con que ellos venían a combatir la corrupción, empieza a verse realmente un gran hueco negro, un gran antro de corrupción que no se lo esperaban. Digo, caso Ritondo, caso Cuéidar y los otros que no sabemos, Vázquez en lo que era la AFIP. Digo, no, un tipo que controla la AFIP es un tipo, uno de los mayores evasores porque tiene... Entonces, realmente hay una sensación, yo tengo, no sé cómo lo ves vos, Tupac, hay una sensación de que no hacemos dos pasos hacia adelante y retrocedemos 10 para atrás, y esto es cíclico, y esto como que nunca, ¿no? Es un círculo medio vicioso que no se puede romper.
Y ahí está el peligro también, ¿no? Cuando mucha gente entiende que no se puede romper, es cuando le gana la desesperanza y la desmovilización. Entonces, y ahí es donde ganan más todavía, ¿no? Porque precisamente donde generan la desesperanza de que la política, que es una herramienta de las tantas que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque está también esa lógica que no, la política la hacen los políticos y es con casi una especialización, ¿no? La política es inherente al ser humano,
sin duda,
como el habla.
Sin duda.
Como tantas cantidades de cosas. Lo decía Aristóteles, somos animales políticos.
Exacto.
Entonces, cuando una gran masa, pero no solo en Argentina, en el mundo, empieza a sentir o a creer que la política es algo ajeno a sí misma, ¿quiénes ganan? Los que sí hacen política, incluso a través de estos mensajes que parecen contradictorios. ¿Ves que la política es toda basura? No te metas. Fíjate cómo todos roban. Fíjate,
claro,
que tenés generistas que roban. Fíjate que tenés gente del PRO que roba. Fíjate. Y la realidad es que...
Sí, el famoso relato antipolítica, digamos, que esto es lo que ellos...
El relato antipolítica que les sirve, digo... Y también, ¿no? Dime de qué te jactas, te diré de qué careces.
Sí.
Además hablan de denuncian de corruptos a los demás. Son quienes hacen, en el caso de los Burrich, de los Cantilo, de los Peña, Brown, son los que hace más de 200 años que manejan y concentran la economía en este país.
Sin duda.
Son quienes más usufructan precisamente... El hecho de la desmovilización de la gente. Es un problema. Creo que los trabajadores y trabajadoras organizados tenemos que buscarle el agujero al mate para ganar más y mejor las calles y los lugares de trabajo.
Sí, sí, sí.
Esa es parte del análisis del año. Nos encontramos con esa dificultad. Estamos en la calle. Y a veces se cuestiona alguna central, sea la CGT, sea... Y la verdad es que más allá de caracterizaciones que podemos hacer de algunos compañeros, algunas compañeras, algunas definiciones, la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados y no sindicalizados hemos estado todo el año en la calle, nos hemos comido gases, los jubilados, jubiladas están dando un ejemplo de dignidad
absoluta.
Todos los miércoles. Uh-huh. Digo, el pueblo está en la calle. ¿Qué pasa? No está en la cantidad que a lo mejor serviría para poder retrotraer o frenar algunas políticas de gobierno. Uh-huh. Esa es la eficacia que tiene la alianza dominante. También decimos equivocadamente el gobierno de Milei, y en realidad es el gobierno de Milei y del PRO, porque digo, quienes manejan la inseguridad, quienes manejan la economía, son exactamente los mismos que estuvieron durante el gobierno de Macri, y en algunos casos durante el gobierno de la alianza. O sea, más claro, creo que no hay, ¿no? Para analizar esta continuidad que muy bien decías vos, con el proyecto político y cultural, no solo político y económico, uh-huh, sino cultural
también. Exacto, exactamente. Y también, digamos, los que militamos, los que de alguna manera queremos un cambio, exigirle a nuestros dirigentes que de alguna manera también haya un cierto compromiso más fuerte y con propuestas que sean realmente canalizadoras de toda la situación social y económica que estamos llevando, ¿no? Digo, muchas veces las peleas no nos sirven, las internas desgastan, y esto también favorece justamente a gobiernos como el que tenemos hoy en la actualidad. Y también pensemos, con todo lo que vos estabas diciendo, con este peligro de creer en el relato de la antipolítica, también así nació el nazismo de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, sí que es peligroso, y sí que uno tiene que entender cuál es la situación y qué es lo que debería, digamos, actuar en consecuencia.
Totalmente de acuerdo, nazismo y cantidad de situaciones de genocidio, ¿verdad? Uh-huh, en el mundo.
Sin duda.
Que terminaron en genocidio, digo, ¿no?
Sí.
Nazismo no nació como un régimen genocida, logró crecer de tal manera que lo terminó siendo. Sí, totalmente de acuerdo. Respecto a interna política, y sí, yo creo que genera, a ver, no tanto la interna, sino las formas en las cuales en esto yo tengo una posición tomada. Cuando me dicen no es el momento, digo, y parece que si no se discutieran algunas cosas, es como estar esperando que ese matrimonio que tiene 30, 40 años de pronto cambie y se arregle, y vos seguís atado a una ilusión que no se va a dar. Digo, lo personal, y siendo del área de historia, digo, siempre han habido tensiones en y vamos a hablar del campo nacional, campo uh-huh, popular, uh-huh, y discusiones. La cuestión es que no se resuelve, y creo que esa pervivencia en el tiempo de una falta de síntesis genera mayor desgaste que si de pronto se resolviera ya sea en la interna, ya sea en la conformación de... yo sé que a alguna gente le puede parar los pelos de punta, es mi opinión personal.
Sí, claro.
No estoy hablando
claro.
Como secretario general de la CTA, no digo, no es la posición de la CTA esta.
Está claro.
Es mi posición, digo,
está
mi análisis.
Claro.
Digo, me parece que eso desgasta más que el mismo hecho de que haya... diferencias políticas.
Yo lo comparto.
Que no se resuelvan.
Sí, sí, sí. Yo lo comparto.
El que gana, conduce, y que pierde, acompaña, no está pasando.
Uh-huh.
No está pasando.
Es cierto.
Y eso genera un desgaste, y genera también en la propia gente que cree en la política como herramienta transformadora de la realidad. Y tenemos que entender que la política también es una herramienta transformadora por la negativa,
sí,
que es lo que hace este gobierno, ¿no? Uh-huh. Digo, por una transformación positiva en la realidad, también desgasta a mucha gente. Yo creo que cuando tenés claro de dónde venís, de todos esos compañeros y compañeras que a lo largo de los siglos han luchado, como movimiento obrero, han luchado, han perdido, se han vuelto a poner de pie, los han matado, han conquistado cosas que hoy usufructamos. Creo que no tenemos derecho a engancharnos en esa, Digo, no, ahí sí está como referente de la CTA. Yo no me considero tener derecho a sentirme decepcionado o cansado, lo que sea, por alguna interna política, porque digo, hay un pueblo que está pasando por un sistema de una miseria y un hambre planificado que tenemos que hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para revertirlo.
Comparto plenamente. Tupac, como siempre, agradecerte la gentileza que tenés con nosotros, con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor, a todos los compañeros también, al finalizar lo mejor este año. Y bueno, con la esperanza de que el año que viene sea un poco mejor que este. Te mando un abrazo muy, pero muy grande.
Abrazo a toda la radio, a la Universidad de Avellaneda y vivo en la Universidad Pública. Y un ejemplo también lo que ha hecho la comunidad educativa de la UNDAV todo este año. Un ejemplo.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Tupac. Buen año.